que es bastante crítico y bastante espinoso. A nadie nos gusta reconocer lo que realmente la palabra de Dios enseña. Y en este mundo tan posmoderno en cuanto a la palabra del Señor, mensajes como los que predicamos aquí suenan muy groseros y altisonantes y descorteses, quizás para el oído de el que tiene comezón de oír. Y no es difícil para el predicador tampoco. No es difícil para la persona, perdón, no es fácil para la persona que se para acá poder predicar la palabra del Señor como es. Hay muchas dificultades y muchas circunstancias. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de si el hombre tiene la facultad de escoger entre el bien y el mal. ¿Ok? Y entonces dijimos que algunos piensan que sí y otros piensan que no. Y dije que al final de la reflexión cada uno debía tomar su propia, de su propio intelecto, decir yo pienso esto, yo pienso lo otro. Hay una materia que está pendiente para nosotros y es la materia de apologética. La apologética es la defensa de, en este caso, la apologética bíblica es la defensa de la fe. Si a usted le preguntaran, ¿usted por qué es cristiano? ¿Usted está en capacidad de explicar eso? ¿Sabe que se hizo una encuesta hace poquito y el 98% de la gente que se dice cristiana en este país, incluyendo pastores y líderes, uno, no saben qué es apologética? El 98% de la gente. Número dos, no saben responder por qué son cristianos. Y cuando se les pregunta de las doctrinas bíblicas, no saben ni una, porque la iglesia de hoy no predica doctrinas bíblicas. Pablo siempre decía, yo siempre predico ¿a quién? ¿A Cristo nomás? ¿Y a Cristo? Ahora, ver a Cristo así, sin crucificar, ¿cómo es ver a Cristo sin crucificar? ¿Bonito o feo? Bonito, ¿no? Porque es ese Cristo que da pan, que hace milagros, que sana suegras, que hace una cantidad de cosas, ¿no? Pero ese Cristo crucificado, ¿cómo es? Es tremendo, no es tan bonito que se diga. Pablo decía, siempre predicamos a Cristo, ¿y a Cristo qué? Crucificado. Hay un problema que nosotros tenemos para entender, y escuche aquí, hermano. Entender el Evangelio no es como entender matemáticas, ni como entender inglés o lenguaje o otra clase que tenga que ver con la cátedra. Para entender el Evangelio es un misterio. Una persona puede entender el Evangelio de manera mental, de manera académica, pero entender el Evangelio en esa dimensión que el Espíritu Santo lo quiere revelar, para eso se necesita toda la atención del individuo, pero también una manifestación de la gracia poderosa de Dios. Estos días he estado leyendo en una página cristiana cómo un hombre que sirvió en una iglesia durante 30 años y estuvo profesor del instituto de una denominación que tiene iglesia aquí en Mosquera, no quiero decir quién es para evitar pues que los hermanos vayan por allá y hagan críticas que no son buenas, pero solamente para contar el ejemplo. Esta persona, después de 30 años de había siendo maestro de un seminario bíblico, se fue, tenía una iglesia de 150 personas y se fue con 50 personas para la iglesia romana. Pero tuvo 30 años en el Evangelio, supuestamente. ¿De veras esa persona estuvo 30 años en el Evangelio? Por eso es tan importante que nosotros entendamos estos temas con la ayuda del Señor. Hermano, ¿el hombre tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal? ¿El hombre tiene la capacidad de escoger entre el bien y el mal?
Sí.
Bueno, quisiera preguntarle, ¿los niños, nacen los niños puros al nacer o nacen siendo pecadores? Escuche, cuando sucede ese misterio de la vida, que algunas mamás o algunas niñas de 14, 15 años O la mamá llega y dice, no, es que ese hijo me lo dio Dios. Eso sí, la china la embarró terriblemente, se tiró la universidad, el colegio. Pero la mamá escribe en el muro, ese me lo dio Dios. ¿De veras se lo dio Dios? Quisiera explicarle algo para que salgamos de esa religiosidad tan horrible que tenemos a veces. Y es que lo que Dios hizo fue dejar un mandato de creación. Y en ese mandato genético, científico de la creación, Dios decretó que un hijo nace por la unión de dos cosas. O de dos aspectos. Ahora no estoy hablando del hombre y de la mujer. Pues obviamente es a través del hombre y la mujer, porque dos mujeres no pueden procrear y dos hombres no pueden procrear. Pero estoy hablando de un esperma y de un óvulo. Pregunto, ¿cuando ese esperma fecunda el óvulo, ahí hay una criatura o no? Ahí hay una criatura. Pregunto, ¿esa criatura ahí en ese estado es pecadora o es como un ángel? ¿Ustedes qué dicen? ¿Nacen los niños puros al nacer o nacen ya siendo pecadores? ¿O se hacen pecadores cuando alcanzan el conocimiento del bien y del mal? Dígame, opine tranquilo que no le vamos a cobrar. ¿Usted qué piensa? Esto es apologética, hermano. ¿Los niños se hacen pecadores después de que alcanzan cierto grado de edad y aprenden a conocer entre el bien y el mal? Levante la mano los que están de acuerdo. Que el niño se hace pecador después que alcanza el conocimiento del bien y el mal. Mientras tanto, es un bebé de un año, dos años, de tres años. Hace unas pantaletas, pero ese es más inocente que el Papa Pío XIV. ¿Cuántos creen eso? La iglesia está como Colombia en cuanto a votaciones. Vamos a leer un texto de las Escrituras en Juan capítulo 3, versículo 6. Por favor, si alguien lo tiene y lo puede leer para nosotros, le agradeceríamos mucho. Juan capítulo 3, versículo 6. El otro domingo que viene estamos cerrando ya nuestra serie sobre la gracia, la gracia de Dios es el tema general y sobre él vamos a seguir hablando, pero el subtema que estamos hablando es la total incapacidad del hombre para llegar a Dios. ¿Por qué el hombre no es capaz de llegar a Dios? Porque el hombre es pecador, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados, porque el hombre espiritualmente no puede buscar a Dios. Y estamos cerrando este domingo con la ayuda del Señor dentro de 8 días. Muy bien, lo que nace de la carne es ¿qué? Carne. Y lo que nace del espíritu es espíritu. En ese contexto del texto que acaba de leer la hermana, ¿qué quiere decir nacer de la carne y nacer del espíritu? Hay dos cosas, ¿no? Nacer de la carne aquí y nacer del espíritu. Que alguien nos explique para orientar a los que de pronto no saben. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es nacer del espíritu? Nacer de nuevo, ¿cierto? Ser engendrados internamente por la gracia de Dios, por el poder operante del Espíritu Santo, ¿cierto? Se nace de nuevo, se llama nacer del Espíritu. Allí hay un hombre ya, parece ser que es un principal de la sinagoga, un Nicodemo, y el hombre no entiende ni pío de eso. Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo, y el tipo dice, ¿cómo yo siendo viejo voy a meterme en la barriga de mi mamá? Por eso le digo, hermano, necesita que Dios le abra la cabeza a usted. Si no, usted siempre va a refutar las verdades de la Biblia. Siempre las va a refutar. Y dentro de 8 días vamos a ver que el mensaje del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio es terriblemente amargo, pero terriblemente dulce. ¿Qué le debemos presentar a la gente? Primero, ¿qué hace la gente hoy en día? Solo lo dulce. Y engañan estas multitudes como el niñito que se deja engañar con un, ¿qué les dije? ¿Pero qué es nacer de la carne entonces? ¿Qué es nacer de la carne?
Nacer de la mamá.
Correcto, el que nace de la mamá y el papá. Bueno, hoy en día algunas ya dicen, no, no nació el papá porque es un embarazo in vitro, pero ¿de quién es la semilla que germina ese niño? ¿De quién es? Y quisiera hacer la tercera pregunta porque voy muy rápido. Quisiera hacer la tercera pregunta de apologética. ¿Por qué Jesús no podía ser engendrado de un hombre humano? Y tuvo que ser así necesariamente como dice la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? No, él no es espíritu, él era un ser humano como nosotros. También fue al baño, hizo chichí, popó, comió sopa, seco, hizo todo como nosotros. ¿Usted sabe por qué no podía ser engendrado por el ser humano? ¿Por qué? ¿ADN? En esa esquina hay mucha revelación. No hay casi carne porque son flaquitas. Vamos a hablar sobre los niños y la naturaleza pecaminosa. Y el propósito de hablar sobre este tema, hermano, es entender que los niños necesitan a gritos que los padres les prediquen el evangelio desde su más tierna edad. Porque como dijo mi abuela, árbol que crece torcido, ni mandrá que lo endereza, hermanos. El propósito de esta reflexión es entender la inmensa responsabilidad que usted como papá y mamá, abuelo o abuela, o protector de un niño, tiene delante de Dios. Que se les predique el evangelio. Hay una teoría que dice que los niños nacen sin pecado, o que los niños no son pecadores o culpables. Este es el concepto más aceptado en la iglesia popular hoy. Entonces, cuando un niño de 2 años se muere, la iglesia popular, la iglesia romana, ¿qué hace con ese niño? ¿Qué dice? ¿Para dónde se va? Pero tenía que tener una cosa para irse al cielo, ese niño. ¿Cuál es? Ser bautizado. Si el niño no era bautizado, la mamá sufre, el papá sufre. Pues esta gente cree todo eso. Y nunca leen la Biblia, a ver si la Biblia habla de eso o no, ¿cierto? Pero la tendencia popular hoy en día es creer que los niños no nacen culpables, que los niños son inocentes, que el niño es como un ángel, ¿cierto? Esa es la creencia popular. Pero hablando de apologética, nos surgen algunas preguntas sobre este postulado de la total inocencia de los niños. Preguntémonos, ¿los niños al nacer nacen en la carne o nacen en el espíritu? Pregúntese usted, ¿no? ¿Los niños nacen en la carne o nacen en el espíritu? Ahora, pero si ese niño que nació es hijo del reverendísimo tercer apóstol y la profeta Pepina, ¿también sigue siendo carne, hermana? ¿No será que nace un poquito más sazonado? Preguntémonos, ¿los niños nacen con la naturaleza de Adán o no? ¿Los niños al nacer nacen puros o ya traen el ADN del pecado adámico? Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales, ¿qué? Es el reino de los cielos. Este pasaje es el caballito de victoria de mucha gente que usa textos de la Biblia sin el más mínimo interés de estudiar las Sagradas Escrituras. De hecho, la comezón de oír en una persona nace por su flojera de leer las Escrituras. El estar cambiando de iglesia en iglesia buscando la verdad nace de la pereza de leer y profundizar las Sagradas Escrituras. Una persona que estudie la Escritura siempre va a ser guiada por el Señor a una buena iglesia. Y durará tiempo, pero la encontrará. Y cuando esté en una mala iglesia, una persona que estudie la Escritura, si está en una mala iglesia, siempre va a escuchar la voz de Dios que le dice, salid de ella, pueblo mío. Siempre va a ser así, el estudio de la Sagrada Escritura. Pero la apostasía nace precisamente de no estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Dijo Jesús que de ellos era el cielo en este pasaje realmente? Vamos a ver algunos aspectos para poder entrar en materia y orientarnos. El primer aspecto que les quiero compartir es una pregunta: ¿por qué destruía Dios a los niños y a los bebés en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que a usted le hacen constantemente y siempre lo haga, le toca preguntarle a Julano porque yo no sé qué tal, que no sé qué. Nosotros tenemos que hacer apologética, hermano. Tenemos que aprender a presentar nuestra fe y argumentar nuestra fe. ¿Por qué destruía a los niños Dios y a los bebés en el Antiguo Testamento? Le pregunto, ¿en Sodoma y Gomorra había niños o no? ¿Usted qué piensa? ¿Será que esa ciudad todos eran malos? Perdón, ¿todos eran adultos o había niños? Ahora, Abraham comienza a orar y hace un trueque con el Señor, ese amiguísimo de Dios, ese Abraham. ¿Qué le dice Abraham al Señor? Señor, ¿si hay cuántos justos? ¿Cuántos? 50. Y empieza a contarlos. Y Abraham se desanima y vuelve y ora y dice, Señor, ¿si hay cuántos? 40. Y va y empieza a contar y se sigue desanimando. Antes no se descarrió ese Abraham, ¿no? Y luego dice, Señor, ¿si hay cuántos? 20. Y sigue contando. No, se pegó la desanima. A lo último, ¿por cuántos transó con el Señor? 5. Y el Señor dijo, si hubiera aunque fuera 5, no destruiría sus pueblos. ¿Cuántos se encontró? 0. ¿Había niños ahí? ¿Niños inocentes? Cuando nosotros nos hacen esa pregunta, pero si Dios es bueno, ¿por qué un niño se muere? Si Dios es bueno, porque una niña en plenos 15 años, le están celebrando sus 15 años y le dio un ataque al corazón y se murió. Si Dios es bueno, porque violan las niñas. Eso es apologética. Pero en este país tan, tan bruto, la gente no sabe defender su fe. Y la gente... Mire usted lo que tienes que aceptar a Jesús. Y usted no se preocupe, porque usted dice, pero es que yo escasamente sé leer. Yo ni siquiera terminé la primaria. Mire, le digo una cosa, las Sagradas Escrituras dicen que usted no se afane porque el Señor coloca en su boca las palabras que usted tiene que decir. Pero para que Dios coloque en su boca la palabra, ¿usted tiene que ser un qué? Obviamente un estudioso de las Sagradas Escrituras, si no, no le va a poner absolutamente nada. No se hallaron allá esos justos, según dice Génesis 18, y la ciudad fue totalmente destruida. Ahora, Dios ordenó al rey Saúl de Israel que matara a todos los habitantes de una población que se llamaba Malek a filo de espada. Y dice primero de Samuel 15, después Samuel dijo a Saúl, primero de Samuel 15, el Señor me envió a que te ungieses por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora esté atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel, a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Bueno, lo que este Amalek hizo fue terrible, porque en lugar de atacar la retaguardia, esta gente viene saliendo, va por el desierto, camino al Jordán, y entonces los más fuertes y los más jóvenes están en la vanguardia. Y los abuelos, los ancianos, los enfermos, las mujeres embarazadas, los niños pequeños se han quedado en la retaguardia. Y se han quedado retrasados porque tienen hambre, tienen sed. Y son los que están en un estado de indefensión más grande. Son totalmente indefensos. Y hay tratados internacionales de ataques contra el enemigo. Bueno, hoy existen. Pero la conciencia dice que no se puede atacar a un anciano o no se puede atacar a un niño. ¿Sabe qué hizo Amalek? En lugar de atacar a los fuertes, porque los fuertes lo iban a matar, vino y masacró totalmente a esos ancianos, a esos niños y a esos enfermos. Y por eso provocó la ira tan terrible de Dios y Dios le da este cometido. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No tengas compasión de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los muchachos de pecho. ¿Los mataron a todos? Los mataron a todos. El salmista inspirado por el Espíritu, dejó escrito en el Salmo 58: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. ¿De dónde se apartaron? Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y esto es muy fuerte, hermano. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid. Sordo que cierra su oído, que no oye la voz del que encanta, por más hábil que el encantador sea. Este salmo, aunque es una tremenda hipérbole que David está haciendo, pero aún así nos deja entrever el verdadero significado de estas palabras. Y David nos dice que la maldad en los niños no es producida por el medio ambiente, no es producida por el supuesto conocimiento del bien y del mal. No es producida como el papá y la mamá se sacrificaron tanto en educar ese chino y en darle todo lo que necesitaba. Porque entonces lo pusieron en el mejor colegio, le compraron los mejores juguetes. Ese no tiene carros de plástico. Todos los carros son de verdad, las motos son de verdad, chiquitas, pero de verdad. Ese tuvo todos los lujos. ¿Pero qué se le olvidó el papá y a la mamá? Enseñarle principios morales, éticos y espirituales a ese tremendo muchacho. Un hijo que el papá y la mamá se sacrificaron mientras estaba en su capacidad de absorber absolutamente todo. Porque los niños cuando están pequeños son como una esponjita. Ellos creen absolutamente todo. Por eso son tan fáciles de ser ultrajados y manipulados. Y tenemos los padres entonces que cuidarlos y protegerlos. Y es la edad en que el papá debe inculcar en él todo el poder del Evangelio. Enseñarle los principios éticos y morales a ese muchacho. Y le estoy seguro que ese muchacho jamás se va a torcer. En la maldad, David afirma que la maldad y la perversidad está en los niños desde su formación. Y usa el ejemplo. ¿Qué ejemplo usa David ahí para mostrarnos que eso es verdad? Algo asqueroso. ¿Qué ejemplo usa? ¿Cuál? No, ahí hay un animal asqueroso que lo pone como ejemplo. ¿Cuál es? La serpiente. Entonces lo que David está diciendo, le pregunto yo a usted, hermano. Una serpiente nace con veneno en el momento que nace y es capaz de matar en su instinto de protección de pequeñita, o toca esperar que crezca para que tenga veneno. ¿Ustedes qué creen? Así como la serpiente trae el veneno desde su nacimiento y su conducta es conducta de serpiente, ¿su conducta es qué? Conducta de serpiente desde su principio. Así también dice David que los impíos nacen con la mentira y el engaño en el paquete, con la insensatez y la predisposición a pecar entretejidas con su naturaleza caída humana. Nace así, de esa manera. El problema es que la gente no lo sabe. Y entonces nosotros dejamos que nuestros hijos crezcan así, como a nosotros nos dicen, la abuela viene y lo mira. ¿Y qué dice la abuela cuando mira el chino? ¡Ay, ese angelito! Pero cuando tiene 15 años, ¿qué tan angelito es? Y entonces, como la gente no tiene este conocimiento, la gente no se esfuerza en educar a sus hijos. Pero por no tener este conocimiento, ese papá y esa mamá, ¿se van a escapar de la responsabilidad de Dios? Porque los hijos son herencia. Y una herencia es algo que se entrega. Y Dios dice, los hijos se los entregué al papá y a la mamá. Pero ellos me tienen que dar cuentas. Dar cuentas, exacto. En cierta ocasión, el pecado del pueblo de Israel era tanto a los ojos de Dios que querían irse en Egipto, desobedeciendo la palabra de Dios por el profeta Jeremías, que no regresaran a Egipto y no buscaran la ayuda del ejército de Egipto y del armamento de Egipto, sino que se quedaran en la tierra de Judá, sin temor al rey Nabucodonosor, que venía arrasando todas las naciones del mundo. Y el pueblo, Dios le dijo al pueblo de Israel a través de Jeremías: quédense ahí en Judá, que el Dios de los ejércitos va a enfrentar a Nabucodonosor por usted. El pueblo de Israel, a través de sus falsos profetas, dijeron: nosotros no podemos quedarnos acá, no tenemos quien nos ayude, quien nos defienda, nosotros vamos a regresar a Egipto. Y regresaron a Egipto, se regresaron a Egipto. Jeremías capítulo 44, versículo 6 y siguiente, dice: se derramó por tanto mi ira y mi furor, se encendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Versículo 7. Ahora así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: ¿por qué hacéis tan grande mal contra ustedes mismos para ser destruido? Van a ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho, el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las palabras de vuestras manos, ofreciendo inciensos a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir. De suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. El pueblo de Israel desobedeció a Dios. Y entonces allí murió el muchacho, el niño de pecho, todo mundo. Y se fueron a Egipto. Y Dios mandó los ejércitos de Nabucodonosor a Egipto, una potencia mundial de esa época. Y Dios usó al rey Nabucodonosor de Babilonia como su cetro de castigo para el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Y arrasó, y allá murieron hasta los niños de pecho. La pregunta es: si los niños son inocentes y son sin pecado, ¿por qué morían de esa manera en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Dios no quería que un pueblo pagano, la simiente de un pueblo pagano, que es como la simiente de serpientes venenosas, viviera? Si su hijo quiere de juguete una serpiente, una cobra o una cascabel, ¿usted se la daría? Obviamente que no. Pero ¿quién quiere cultivar en su casa serpientes? Nadie. ¿Por qué? Porque son venenosas, porque matan. Dios creía que si el pueblo de Amalek no era destruido de raíz, su maldad, esa genética maldadosa, criminal, iba a quedar ahí y se iba a hacer, a seguir propagando. Dios lo que quería era que de todas las naciones del mundo salieran del pueblo de Israel. Y salieran, obviamente el pueblo de Israel tenía una genética pecaminosa, mala, de serpiente. Pero Dios ya había profetizado: os cambiaré un corazón, os daré un corazón nuevo, les cambiaré ese corazón. Ya esa palabra había sido dada. ¿La entendió el pueblo de Israel o no? No. Pero una segunda cosa, un segundo aspecto que vamos a trabajar es: ¿los niños son pecadores desde el nacimiento? ¿Tienen o no la naturaleza de Adán? Ese es el segundo aspecto. Y de la experiencia como padres sabemos que todos los niños desde la más temprana edad mienten por instinto, ¿o no? Todos los que somos padres sabemos eso. ¿Toman lo ajeno o no? ¿O no? ¿O usted tuvo un hijo que nunca tomó lo que era de nadie? Y algunos muestran cierto grado de egoísmo en su relación con otros niños. Y eso nos muestra entonces que los niños son pecadores y que tienen una naturaleza pecaminosa, la cual se hace clara aún antes de que ellos lleguen a lo que se considera edad de conocimiento entre lo bueno y lo malo. Que la gente dice: no, el niño hasta los 7 años, de ahí para abajo, el niño no sabe conocer entre lo bueno y lo malo, entonces el niño es inocente, ¿cierto? Es lo que cree la mayoría de las personas. Pero las Sagradas Escrituras En el Salmo 55, versículo 5, dice que los niños son concebidos y formados en una condición pecaminosa. Qué bueno que el papá y la mamá que van a engendrar un hijo sepan que esa criatura tan hermosa que acaba de salir del vientre de la muchacha es el ser que más necesita ayuda en esta vida. Yo recuerdo un niñito que con escasos 2 años repetía el Salmo 23 casi de memoria. Usted vaya y pregúntele a su hijo hoy día o a su nieto, dígale, repita. ¿Sabe qué va a repetir? Sapos, serpientes y culebras por su boca. La pregunta es, ¿por qué no repite el Salmo 23? ¿Por qué no tararea el Salmo 91? ¿Por qué no tararea la palabra de Dios ese niño? ¿Por qué no? Porque el papá y la mamá no son conscientes que ese peladito con esa cara de angelical tiene una naturaleza que debe ser detenida, controlada por el poder de la palabra y el Espíritu. Y entonces nos confiamos, dejándolos que crezcan y que vayan creciendo, creciendo. Y finalmente tenemos grandísimos problemas luego. El Salmo 51, versículo 5, dice, y empezando desde el 3, se apartaron los impíos desde su matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Estos textos dicen que el niño, que nosotros nacimos siendo malos, que no es verdad lo que dijo aquel filósofo. Como dije en la enseñanza pasada, y que muchos repetimos como loros mojados, el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe. Y yo he escuchado música, lo he escuchado en canciones de personajes muy estudiados, lo he escuchado de bocas de presidentes, de ministros del gobierno, lo he escuchado en bocas de jueces, de magistrados, lo he escuchado en bocas de profesores, de mucha gente. El niño nace bueno y la sociedad lo corrompe. Totalmente falso. Totalmente falso. ¿Y por qué es tan preocupante este tema, hermano? Porque hoy en día los niños ya no se están creando o levantando o educando como nosotros en nuestra época, sino que hoy hay una persecución, una guerra. Hoy ya no están conquistando a las personas a través de la espada, a través de la flecha, la lanza, sino que la conquista hoy es una conquista psicológica, mental. Y hoy hay una tendencia generalizada en el mundo para coger a los niños y volverlos homosexuales. En Colombia se aprobó una ley que los niños, las personas siendo menores de edad, se pueden cambiar de qué. ¿Lo han leído o no? Nadie que no esté enterado de la realidad de su país se va a preocupar por su país y va a orar. Antes de esa edad, el niño puede cambiarse el sexo. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Usted se imagina los hijos que van a nacer en 20 años? ¿Los hijos que van a nacer en 10 años? ¿Usted se imagina a su hijo la lucha que va a tener en esa escuela con profesores que tienen esta inclinación y le van a enseñar a su hijo estas cosas? O sea, la lucha va a ser tremenda. Por eso urge que nosotros como padres y que nosotros como educadores de alguna manera hagamos algo por esa nueva generación de esta Colombia amada. Y quisiera terminar con una tercera reflexión. Una tercera pregunta. Cristo en verdad dijo que los niños ya son del reino de los cielos cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí. ¿Qué significa la expresión de los tales es el reino de los cielos? Dejad que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ese de los tales significa que los niños son inocentes o sin pecado? Porque a veces lo que hacemos es repetir y repetir unos textos bíblicos, pero no sabemos lo que realmente ellos dicen. ¿cierto? Dejad que los niños vengan a mí. Bueno, y entonces los discípulos querían impedírselo, ¿cierto? Entonces, la gente dice, no, pero es que nosotros debemos abrirle campo a los niños para que los niños entren entonces al cielo. Y el papá dice, vea, no le voy a gastar un minuto educando a este muchacho, ni la mamá. Me voy a dedicar más bien a mi buena vida, ver mis buenas televisoras y tal y Pascual, porque yo sé que eso el chino ahí va para el cielo ya. Por eso tenemos esta sociedad tan tremenda como la tenemos, hermano. Ahorita en las encuestas políticas se dice, escuche, se dijo en la encuesta política de los cristianos políticos, sacaron una encuesta, ¿no? Y esa encuesta se dice que Colombia tiene 19.4 millones de personas cristianas en Colombia. 19.4 millones. Perdieron la elección con 19.4 millones. Uno se pone a pensar, ¿será que sí somos tantos o no somos tantos? Ahora, si tenemos un país de 40 millones y el 46-47% según esta encuesta es creyente, dígame por qué tenemos esta sociedad tan terrible como la tenemos hoy. Dígame, ¿por qué no hay dónde meter los presos? Es que ya ni en el CAI hay dónde meter los presos. Ya no hay en las cárceles, en la fiscalía, no hay dónde meterlos. Y lo más tremendo es que todos ellos han recibido a Cristo en su corazón. Porque su mamá, eso sí se aseguró de hacerle la oración de fe. Eso es un engaño terrible el que estamos viviendo. El uso de la palabra de los tales, que significa de tal clase o de tal cosa, ¿no? De los tales. Significa de tal clase o de tal que, refiriéndose a los niños, tiene que ver con los que son como o semejantes a los niños. De ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos entonces? De los que son como, ¿o qué? Jesús no estaba hablando de la condición, sino de la disposición. Cristo dice que el reino de los cielos es de los semejantes a los niños. Esta interpretación consiste con lo declarado por Lucas y Marcos, Juan, todos los escritores del Evangelio. Ese suceso se encuentra registrado, por ejemplo, en Mateo 19, versículos 13 y siguientes, que quisiera leer así. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Pero Jesús les dijo, en otro pasaje, en otra versión bíblica, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como niños. ¿Ya? Entonces, el papá y la mamá y los profesores de colegios cristianos le dicen al papá, pero su hijo ya es del reino de los cielos, porque ahí dice, dejen que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero lo que realmente el texto dice es, deje que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como. Y con esa dureza de estos fariseos y de esos escribas, de esos religiosos de esa época, el Señor aprovechaba cualquier oportunidad para colocar ejemplos y poder instruir a esas personas. En Marcos capítulo 10, versículos 13 y siguientes, dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndolos las manos sobre ellos, les bendecía. Y en Lucas 18:15, dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aquí no se nos dice nada sobre los niños, que o si tienen o no tienen pecado, pero Cristo estaba haciendo énfasis no en los niños, no en la condición del niño, que el niño no tenía pecado, sino que Cristo estaba haciendo énfasis en la cualidad que necesitan los adultos para poder entrar al reino de los cielos. ¿Pero qué es lo que hace un adulto? A mí no me gustó esa palabra. A mí no me gustó cómo me habló esa hermana. ¿Qué se cree esa hermana? ¿Ese hermano qué se cree? Vine y me pegó una vacía. A mí me... ¿El niño hace eso? Hay una situación, y es verdad que nosotros los seres humanos somos complejos y que cada uno tenemos una personalidad. Hay personas que no hablan casi, y a los que somos coléricos, esas personas nos desesperan porque nos echan un chiste y el chiste dura media hora, ¿no? O sea, uno ya perdió la gracia, uno dice: ya no me quiero reír, no me cuente nada, ¿sí? Entonces la persona: yo venía, y uno esperando la sorpresa, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a la ametralladora, y la persona ahí: yo venía, y ahí, ¿no? ¿Cierto? Es verdad que habemos unos de unos, pero siempre la motivación de la persona es querer ayudar a la persona y decirle: mira, reflexiona, no te pongas así, bruto, arisco, así todo bravo. No, no, no le estamos vaciando. Queremos que usted entienda la palabra del Señor. Ahora, en esta iglesia nadie le hemos dicho generación de víboras. A Juan el Bautista lo dijo, el mismo Señor. Aquí se ha tratado a todo el mundo con respeto. Pero lo que sí hacemos es predicar el Evangelio como es. ¿Sí? Y el Evangelio trae su mensaje amargo, trae su mensaje difícil. Así que cuando no nos guste algo, oremos al Señor y digámosle al Señor: Señor, doblega esta cerviz tú mismo, coloca, la cerviz es esto. ¿Sí? Dígale: Señor, yo no quiero que allá la predicadora o el predicador me doble la cerviz porque le chuzo con un cortaúña. Yo quiero que tú mismo, Señor, lo haga. ¿Cuánto bendicen al Señor? Denle ese aplauso al Señor y dígale gracias, Señor, por su palabra. Entonces, es una cualidad que necesitan los adultos. Y escuche que en esta declaración Cristo hace referencia a los niños, donde dice: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. El verso dice: de los tales es el reino de los cielos. La frase traducida del griego "los tales" es la palabra toitus, toitus. Bueno, y ahí los boyacenses dicen: toitus, vamos a comer. Bueno, con el respeto, ¿cierto? ¿O no han escuchado eso, cierto? Metí tuita la pata. Mire cómo son de buenos los de boyacenses. Martica mía, usted para el griego. Martica para el griego. ¿O no han escuchado que ellos dicen así? Sí, la mamá Martica le dice: mija, metió tuita la pata en el barro. Tuitos. ¿Sí? Hoy aprendí una palabra griega, ¿no? ¿Sí? Toitos. ¿Qué quiere decir toitos? Los tales, ¿cierto? Entonces formada por dos palabras, toi y hostos o hostos. La palabra toi es un pronombre que tendrá el significado de él o lo. Él o lo. ¿Sí? Toi, él o lo. Y hostos significa semejante. Él o lo semejante, el semejante o lo semejante, ¿cierto? Esta palabra se traduce de esa manera en Efesios capítulo 5, versículo 27 y Santiago capítulo 4, versículo 16, para el estudio, si quiera comprobar que esto dice el griego también allí. Jesús estaba haciendo énfasis en una característica especial de los niños. Y por eso él mismo explica a lo que se refiere cuando dice que el reino de los cielos es de los que son semejantes, toitos. El reino de los cielos es de toitos, los que son semejantes a los niños. Pero el reino de los cielos no es semejante del soberbio, del altivo, del orgulloso, del prepotente. Y nos cuesta. Mire, cuando nosotros tenemos una creencia y alguien nos demuestra que esa creencia que nosotros tenemos es falsa, no se ajusta a la Biblia, en lugar de decir: hermanito, mire, gracias por haberme sacado la ignorancia, vea, comés una hamburguesa en las más caras allá en Presto, vea, venga. Uno reacciona de esa manera. Imagínese, seremos nosotros todos los brutos que nos están enseñando a nosotros, y en lugar de nosotros abrazar a esa persona que nos está transmitiendo la palabra, que va a hacer nuestra labor, ¿qué hacemos con esa persona? ¿Necesitamos hacer un cambio o seguimos toitos así? Son semejantes a los niños. Marcos 10, versículo 15 y siguiente, dice: de cierto os digo, Marcos 10, 15, de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Lucas 18, 17, Lucas 18, 17 dice: de cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, como toitos, semejante a un niño, no entrará en el reino de Cristo. Como puede ver, Cristo dice que de los tales, los que son como los niños, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en los niños existe la disposición y humildad para recibir el reino de Dios. Por eso, padres, abuelos, hermanos, amigos, el tiempo de enseñar, el tiempo más maravilloso, que los niños tienen esa hoja en blanco, tienen ese cuadernito en blanco, allí no hay groserías, allí no hay vulgaridad, allí no se le ha sembrado todavía al niño el deseo de matar, robar, hacer todas esas cosas. Es el tiempo de sembrarle el Evangelio. Los que hoy son padres y tienen la desdicha de tener hijos por allá afuera haciendo cosas, entienden este mensaje mejor. Amén. Y quizás puedan decirle: Señor, nada saco con amargarme, nada saco con darme látigo, que me descuide por estar mirando la novela, látigo. No, pero este es el tiempo. No lo hizo cuando debía. Ahorita, ¿cómo está esa tierra ahorita? ¿Cómo es la tierra de un bebé? El corazón de un bebé, ¿es dura, blandita? Es blanditica. Todo lo que usted le enseña, si sean mentiras, el muchacho se lo cree. Por eso lo que Dios quiere es que la generación creyente se levante desde los niños, con buena formación, porque si no, los otros nos van a ganar, se lo aseguro. Y a los niños los van a confundir. Uno, no sé si usted vio la noticia hace poquito de un salón de clases, que si mal no recuerdo, creo que era de tercero primaria, y se ha presentado un señor de unos 50 y así como la edad mía, unos 40, con un gorro rojo, un sombrero rojo. ¿Sí, si vieron la noticia? Ok, se presentó con un gorro y entonces dijo, ¿recuerdan el nombre los que vieron la noticia? Bueno, un señor, creo que tenía bigote y todo, y se presentó así y entró caminando así como en la fiesta, y cuando estaba ahí dijo: yo soy la profesora Andrea. Yo soy la profesora Andrea. Y los niños quedaron: ¿pero cómo así? ¿Que es la profesora Andrea? O sea, un niño en esa época todavía no distingue nada. El niño no está enterado de noticias y cosas de... Se armó un problema de racamandaja allá en Cali. Pero ¿hasta dónde hemos llegado, hermanos? ¿Le importa a los niños, a la educación actual que tenemos nosotros en Colombia? ¿Le importa a los niños? No. ¿A quién debe importarle los niños? Al papá, a la mamá, al abuelo, al tío. La palabra del Señor dice: enséñale estos cuando salgan en la mañana, cuando entren, ponga esto en los postes de la casa, en las puertas, en todo lugar, enséñenle la palabra. Es triste que un pelado hoy de 4, 5, 6 añitos no se sepa todavía ni que era un pasaje de las Escrituras, y eso es lamentable. Entonces, ¿a cuál niño entonces estaba refiriendo Jesús entonces cuando dijo: dejad que los niños vengan a mí? ¿A cuál niño? Se estaba refiriendo al adulto, quien se hace como niño. A cualquiera que le reciba, se hace entonces como un niño. Estos pasajes lo ilustran. Mateo 18, versículo 6 dice: y cualquiera, Mateo 18, 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños ahí, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La gente piensa que esos pequeños son niños. Alguno de estos pequeños, quien haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, vuelve y lo repite, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se ha descarriado? Y así acontece con la que encuentra. De cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuáles pequeños? Las personas que se han hecho como niños y han creído en el reino de los cielos. Ahora, si a usted le queda alguna duda de que la Biblia cuando habla de pequeños se refiere a los hombres, le voy a dar este otro texto. Jesús estaba refiriendo aquí ya no más al niño literal que tenía al frente como ejemplo, sino a los niños humildes que estaban ahí oyéndolo. En Mateo capítulo 10, versículo 40 y siguiente, dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, ese pequeñito que era, un niñito, ¿podía ser ya discípulo en esa época? ¿Ustedes saben los fregados que eran los judíos? ¿A la edad de cuánto el niño podía entrar a la sinagoga? ¿A los cuántos años? Ustedes de esta nave, hermano. ¿Ustedes saben los cuántos años? A los 12 años. ¿Y las mujeres? ¿Las mujeres a los cuántos años? Las mujeres no podían entrar a la sinagoga. Pero mira, aquí tienen ustedes la posibilidad de entrar, hermana. ¿No se sienten ustedes bendecidas de poder entrar a la iglesia del Señor? Allá no podían entrar a escuchar ni siquiera las predicaciones de Judas, pero aquí sí pueden entrar. ¿Ah? Bendito sea el Señor. Como vemos, los creyentes son llamados niños pequeños por Jesús en más de una ocasión. Existe un pasaje muy conocido en Mateo capítulo 25, donde Jesús habla otra vez acerca del día del juicio y de aquellos que hagan tropezar a uno de estos pequeños, los creyentes, se será condenado eternamente. Y tenemos que concluir preguntándonos, ¿cómo se salvan los niños? ¿Cómo se salvan los niños? ¿Cómo se salvan los niños? Buen punto, ese punto me gustó alto. Por allá, ¿cómo se salvan los niños? Al menos habla así, hermano, para yo saber que está bien. A ver, por acá me da mejor. ¿Cómo se salvan? Apúntele algo, de repente le pega. ¿Cómo se salvan los niños?
Con la ayuda de los padres.
¿Cómo? Haciéndolo reconocer que es pecado. Ese no es un punto, ese es un puntazo, hermano. Ese es un puntazo. Señor.
Dándole una doctrina sana.
Ese sí es un... Ya se me acabaron los adjetivos calificativos, pero no sé cómo ponerle. Dándole una buena doctrina al hijo. Un muchacho que tenga una buena doctrina no va a pelear en la escuela. Cuando le digan, a ver, muchachos, cenizazo en la frente. Ese chino no va a pelear, porque el papá le enseñó que las perlas no se le entregan a quién. Y el chino no va a empezar a... ¿Sí? Él no va a ponerse a pelear allá porque lo mejor le va a decir la profe, mire, sé que este es un colegio para esta gente, usted se me larga de acá y se mete en un lío. Una persona cuando tiene la verdad no discute con nadie, se pone a discutir con una persona necia, sabe que no lo puede hacer, mejor guárdase, mire, écheme lo que quiera. No sé si, creo que una vez una de nuestras hijas llegó manchada a la casa, ¿cierto? Llegó manchada a la casa y llegó así toda aflita. No, tranquila, mire amor, eso ni te quita ni te pone. Y había una canción por allá en ese entonces que decía, ni te quita, ni te pone, algo así, no la recuerdo bien en este momento, ¿no? ¿Sí? Quitarle esa carga al hijo, ¿no? Porque el peladito le colocan eso y le dicen esa frase tan mortuoria, tan de funeraria, tan de cajón. En polvo eres. Y el chinito, Dios mío, y en polvo te comes. ¿Cómo regresa ese peladito a la casa? Pues regresa estripado, hermano. Pero ahí está el papá y a la mamá para decirle, hijo, todavía no vas a hacer polvo. Le faltan 80, 90. Dale ánimo al muchacho. ¿Ya? ¿Cómo se salvan? Se salvan por gracia. Se salvan, todo lo que ustedes dijeron, por gracia. Se salvan por gracia, ¿cierto? Lo mismo que los adultos se salvan por gracia. Podemos confiar que los niños no pueden ejercer su fe en Cristo, y si mueren antes de poder hacerlo, son salvados por la gracia infinita de Dios, quien regenera y salva a estas criaturas antes de su muerte para que sean partícipes en la gloria de Dios. Miren, no hay cosa más espantosa como esta, hermano. Una parejita acabó de perder a su hijo de 3 años. Lamentablemente la mamá se descuidó, el niño salió a la calle corriendo y un motociclista mató al niño, le estripó la cabecita. Y ese niño llega, ese papá y esa mamá están conmovidos. ¿Qué es lo primero que ellos quieren saber? Hermana de la iglesia, hermanita de la iglesia, mi hijo, ¿dónde está? ¿Cuál es la respuesta que la gente da? Sí. Pero la mamá tiene cierta duda si ese niño está en el cielo. Por eso es bueno hacer apologética y poderle explicar entonces. Los hijos de los hombres y mujeres creyentes, escucha acá que con eso quiero terminar, cuentan con bendiciones que no cuentan los hijos de los incrédulos. Nadie dijo amén. Pero esa es una gran verdad. Los hijos de las personas que somos creyentes. Bueno, claro, no estamos hablando de las personas que son religiosas, que tienen la convicción de ser profundos creyentes de Dios. Dios dice que los hijos de los cristianos son limpios porque pertenecen a la familia de Dios y son santificados por Él, pero no así los hijos de los incrédulos, quienes Dios les dice que son sucios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 13 y siguiente. Quiero leer este último texto de las Escrituras. Podía compartirles otros, pero Primera de Corintios 7, 13 dice: y la mujer cuyo marido no es creyente, este texto ha sido muy mal interpretado también, hermano. Vaya mija a la iglesia. ¿Han escuchado eso? Vaya mija a la iglesia. Traiga bendición de allá, mija. Pero papito, ¿por qué no vamos a leer? Vaya mija, pues ahí no dice la Biblia que los que maridos de las mujeres creyentes nos salvamos sin ir a la iglesia. Pues ahí dice la Biblia, si alguna vez lo leí, dice alguien, ¿no? Vamos a ver. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. ¿Dice que es salvo?
No.
Está en un... ¿Qué quiere decir santo? Hagios, Kadosh. ¿Qué quiere decir? Puesto en un lugar, ¿cierto? Está puesto en un lugar de preeminencia. ¿Salvo?
No.
Puesto en un lugar de preeminencia. Entonces el marido dice: yo me emborracho y le fumo la marihuana. Pero como ahí dice que estoy santificado, no lo entiendo, pero lo creo y lo gozo. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían ¿qué?
Impuros,
más ahora son santos. ¿Salvos?
No.
En un lugar especial. La palabra inmundo se traduce literalmente como impíos, llenos de impiedad, dando a entender que los hijos de los no creyentes son sucios. Este es el estado natural de todos los hombres que vienen al mundo desde niñitos, sucios desde su más pequeña y tierna edad, y necesitan ser purificados por el Señor. Pero los hijos de los creyentes entran en algo que esta iglesia no conoce y que se llaman los pactos del Señor, ¿no? Nosotros aquí esta doctrina no la conocemos. En algunas iglesias los niños son bautizados, y los niños son bautizados por esa doctrina que se llama la doctrina pactal, ¿cierto? Entonces la doctrina pactal tiene que ver con que a través de ese papá y de esa mamá que es creyente, Dios hace un pacto de salvación con esa familia. Por eso usted a veces se ha preguntado: pero el Señor me escogió a mí, también escogió a mi hermano y al otro, y a los que vayan, ¿por qué no veo ninguno de esos? Por allá por fuera, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama el pacto. El primer pacto, en la, a diferencia de lo que se conoce como la doctrina del dispensacionalismo. Es decir, una cosa es la doctrina del dispensacionalismo y otra cosa es la doctrina de los pactos. Solo voy a dar un ejemplo para interesarlo cuando lo vayamos a estudiar. El primer pacto se llama el pacto antitrinitario, el pacto antitrinitario. Luego sigue el pacto adámico, el pacto que Dios hizo con Adán. Luego sigue el pacto... ¿cuál? No, el pacto noético, ¿cierto? Bueno, y hasta llegar al pacto, ¿cuál es el último pacto? El pacto de la nueva alianza y eterna por la cual nosotros somos redimidos por la sangre de Jesús. La dispensación es todo lo contrario. La primera dispensación, ¿cómo se llama aquí los estudiosos? Al menos muevan la cabeza para saber que siguen, que están vivos. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Eso con lo que acabamos de estudiar esta mañana, ¿es verdadero o no? ¿Nacen los niños inocentes?
No.
Debemos aprender un poquito sobre eso. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que los que aquí tienen hijos pequeños, papá, sáquele tiempo a su hijo. Ah, si su hijo todavía no se ha ido de la casa, así ese hijo sea de un pequeño como Timoteo, de 40 años, todavía está en su casa, sáquele tiempo, hable con él, háblele la palabra. Si está pequeñito, con más veta, colóquese de pie, oremos, hermano. Oremos por los niños de nuestra comunidad, oremos por los maestros de nuestra comunidad, que le den a los niños de nuestra comunidad una buena doctrina, una buena palabra. Que no vean los niños, como este niño es hijo del creyente fulano de tal que toca en alabanza, entonces ese ya es cristiano. Que le podamos enseñar la verdad del Evangelio a los niños. Recuerden, hermanos, que al enseñar esa verdad tiene dos vasos. Un vaso tiene un líquido muy, pero muy amargo. ¿Cómo se llama ese líquido? De eso vamos a hablar el domingo, para cerrar esta posición ya. ¿Cómo se llama ese líquido que tiene ese primer vaso que le damos al niño? Al que empieza a conocer el Evangelio, al que está, ya dejemos de decir a la gente, Dios le ama, Dios le ama. Claro, Dios le ama, pero el problema no es que Dios no le ame, el problema es que Él no ama a Dios y nunca lo va a amar. El primer vaso, amargo como el aneno, ¿cómo se llama? La ley. Y esa ley moral le dice al pecador que es que un pecador sin remedio. Pero como hacen las mamás, primero nos dan el remedio amargo y después ¿qué nos dan? A usted le ha pasado en la casa, ¿no? Un poquito de miel, ¿no? El segundo vaso que damos es dulce como la mejor miel. ¿Cómo se llama?
Esa es
la gracia de Dios. Que el Señor nos ayude a entender eso. Oremos por los niños de nuestro país. Oremos por los niños que están naciendo, que viven en hogares... la gente que practica el narcotráfico, la prostitución. Oremos por estos niños que sufren de maneras tan terribles, hermano, que uno los ve en la calle, pequeñitos, limpiando vidrios, haciendo cosas terribles. Se le conmueve el corazón a uno. Pero oremos más por los niños de esta iglesia, por los papás de esta iglesia. Que el papá se concientice, que el papá sepa que es una responsabilidad, que herencia de Dios son los niños sabidos en la juventud, pero que es una responsabilidad del papá entregarle ese hijo al Señor también, que un día le tendrá que dar cuentas al Señor. Preocupémonos por nuestros hijos, sigámonos preocupando. No, el chino ya está en la universidad, él se defiende solo. No, un día de esto la desgracia lo sorprende a uno y el dolor es mucho, mucho más profundo. Hagamos lo que podamos. Usted enséñele a su hijo, él verá, pero usted enséñele. Hermano querido, se lo ruego con el alma. Cuando viene un niño, un papá, decime, hermano, ayúdeme. Yo digo, yo siento una impotencia terrible. Ayúdeme, mi hijo está en las drogas. Mi hijo está allí. Yo digo, ya no, ya qué se puede hacer. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Veámosle a Dios, que Dios coloque esa carga en nosotros, porque si es por nosotros, nosotros no vamos a hacer nada por nuestros hijos, pero si Dios coloca la carga, coloca esa compasión, nosotros lo vamos a lograr. Ore al Señor, hermano, y pídale al Señor esa gracia ahí, con sus ojitos cerrados, dígale, Señor, ayúdame, todavía no es tarde, Señor, todavía no es tarde, mientras haya vida hay esperanza, Señor, mientras mi hija o mi hijo respire, Señor, todavía hay esperanza de darle ese remedio, Señor. mientras mi hija o mi hijo respire, Señor, todavía puede ver, Señor, esa serpiente colgada en el asta para ser libre de la mordedura de esa serpiente que es el pecado, Señor. Mientras mi hija o mi hijo viva, Señor, todavía tengo tiempo de predicarle el mensaje de salvación, Señor. Todavía tengo tiempo, Señor, de hablarle. Dígale, hijo, mientras mi mamá viva, no importa que viva lejos, su papá, su hermano, no importa dónde viva, todavía hay tiempo, hay medios electrónicos para poder compartirle el evangelio, para poder compartirle la palabra del Señor. Que no se diga que esa persona murió en pecado porque nadie le habló, nadie fue a compartir el evangelio con esa persona. Y los que son padres hoy con niños pequeños, dígale, Señor, dame la gracia, la sabiduría, dame el conocimiento que necesito, Señor, para hacer de mi hija una mujer de Dios, para hacer de mi hijo un hombre de Dios, Señor, apartado de la maldad, apartado de los vicios, apartado de las tendencias posmodernas de este mundo moderno, Señor amado. Dame, Señor amado, esa obligación en mi corazón, coloca esa carga en mi corazón, Señor, para que el tiempo más útil de mi vida no se lo dedique al trabajo, a los negocios, a hacer plata y más plata, se lo dedique a esa tierna criatura que un día Dios me entregó, a esa pequeña criatura que un día Dios me entregó para que yo le educara, para que yo le formara, para que yo le mostrara el camino de las buenas costumbres, el camino de la moral, el camino de los buenos principios. Haga ese compromiso con el Señor y dígale, Señor, no importa que mi hijo ya esté grande, se haya casado quizás o se haya ido, todavía es mi responsabilidad, siguiendo ser luz, siguiendo ser sal. ¿A quién le gusta tener sal en la boca? A nadie. Si alguien tiene sal, la va a vomitar. Pero Señor, tenemos que seguir siendo sal, Señor. Tenemos que seguir dando sazón, Señor amado, por su palabra. Padre amado, pero también queremos orar esta mañana por las personas que han venido, Señor, pero que no conocen el Evangelio, Señor, que no conocen a Jesús, que quizás en el pasado hicieron una mera decisión de recibir a Cristo en su corazón y con ello se han contentado, Señor, pero no se les ha visto cambio, Señor, su vida es la misma, giran en el mismo círculo, las mismas mañas, los mismos pecados, las mismas manías, Señor. Esta mañana ellos están aquí. Y Señor, yo te pido que los toques, yo te pido que los ilumines, Señor, yo te pido que los convenza, Señor, que les muestre su inmensa capacidad para venir a Jesús, que Jesús los está buscando y esta mañana Jesús está aquí con nosotros. E dice la palabra que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amigo, amiga, usted es una mujer perdida porque no conoce el Evangelio. Quizás sepa algunos versículos de las Sagradas Escrituras, quizás haya ido a una u otra iglesia, pero usted no conoce el Evangelio como es. Usted dígale al Señor, Señor, esta mañana, perdona mi pecado, Señor, perdona mi maldad, Señor, y permítame conocerte, Señor, permíteme conocer el Evangelio y permíteme, Señor, abrazar la salvación. Señor, oramos por todos los niños de nuestra comunidad, Señor. Oramos por los maestros, Señor, que le dan clase a los niños de esta comunidad, Señor. Que sean maestros de verdad, Señor. Que sean maestros responsables, Señor. Y que entiendan que se les está dando un diamante que debe ser formado, Señor. Que entiendan que se les está dando una joya que necesita ser formada, Señor. Que no se limiten a una cosa pueril, pasajera, Señor, sino a una verdadera formación en Cristo Jesús para esos niños, Señor. Permítenos a nosotros seguir haciendo discipulado en esta iglesia, Señor. Permítenos hacer preguntas, Señor, al interior de nuestra propia vida y cuestionar nuestra propia salvación, Señor. Permítenos hacer grandes interrogantes a nuestra vida, Señor amado. Pregúntenos, ayúdanos a ser reflexivos, Señor amado. Ayúdanos a aprender con reflexión, Señor, porque como decía Albert Einstein, aquel que aprende sin reflexión no ha aprendido nada, Señor. Y lastimosamente en el pasado aprendimos muchas cosas sin reflexión, Señor. Todo lo creíamos como niños, Señor, pero nunca escudriñamos la Escritura para saber si eso era verdad o era falso, Señor. Ayúdanos a aprender con la reflexión que da el Espíritu Santo, Señor. Y ayúdanos para hacer un trabajo excelente en esta comunidad con nuestros niños, Señor, para que el día de mañana sean grandes siervos de Dios, grandes ministros de Dios y le sirvan al Señor por toda la eternidad. Muchas gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya.